Bueno, el nombre y los dos apellidos son los de Edgar Martín Jiménez, que es director de orquesta, director de la orquesta Camerata Musicalis, también es violinista, y decimos que cada vez tiene menos secretos para nosotros la música clásica, porque tú, Edgar, nos guías, nos conduces a través de la música.
Y qué bobas sois. Muchas gracias.
Vaya introducción que te he hecho.
Joder, siempre me hacéis unas introducciones que me... Vamos, me
tienes color ahí un poco,
sí,
a veces.
Sí, un poco colorado. Y la verdad es que me da todo el ánimo para hacer la semana y estar a tope hasta la semana siguiente, que es que es mi momento favorito de la semana.
Cuando vienes aquí con
sí,
nosotras.
Sí, porque me lo hacéis todo tan, tan fácil y...
Es que nos entretienes mucho.
Y vosotras a mí. Yo creo que sois el público que quiero llegar, entonces por eso me...
¡Qué
me
malo es! No, ¿cómo lanza los puñales con guante blanco? Puñal,
yo lo asumo, es verdad. Oye, o sea, yo descubro muchísimas
experta,
cosas y me estoy haciendo muy fan.
Yo ya te pongo los cuernos
final,
con otro por ahí, ¿eh?
No, sí,
con
ya,
Carlos
ya,
de Matesa. Me estoy haciendo un máster en música
enterado,
clásica.
Okay.
Yo no, cariño. Yo
muy
soy
bien,
solo tuya.
No, Carlos.
No le pongas nervioso, que si ya estaba colorado, ya se está poniendo del color de los cortavientos que tenemos aquí para
¿qué nos traes hoy?
Hoy os traigo paisajes sonoros.
Ah, qué
bonito.
Vamos
a hablar de paisajes sonoros, ¿no? De muchas obras en las que el compositor pues se queda pues omnibulado con un paisaje, con una ciudad, con lo que sea.
Y le pone música.
Le intenta poner música. Vamos a ver pues cómo lo hace, y sobre todo lo vamos a hacer a través de una obra de Mendelssohn que se llama Las Hébridas.
¿Las Hébridas?
Sí. ¿Sabéis lo que son las Hébridas?
¿Unas islas? ¿Me
sí, son unas
¿te iba
islas?
A decir yo unas estrellas. ¿Dónde
no
están?
En el norte de Escocia.
Claro, es que yo las... Bueno, no he visitado.
La Gruta del Fingal también, ya. Se llama. Las Pisadas del Gigante, ¿no? Que es una zona rocosa que, bueno, pues los golpes del agua pues crean unas formaciones muy, muy interesantes. Y esto le impresionó mucho a Mendelssohn. Mendelssohn, que es un niño, pues...
Impresionable.
Pues es que es uno de los compositores que a mí me da mucha envidia. Sana, por supuesto.
La envidia nunca es sana. No te equivoques.
Pero claro, como venía de una familia adinerada, se dedicó a viajar y a componer. Y ya está, no se tenía que preocupar, ¿no? No era como Beethoven, que, ostras, es que no llego a final de mes, voy a componer una sinfonía. No, o Mozart, que es lo que todos conocemos, que lo pasó muy mal y todo el rollo. No, o no estaba al servicio una corte como Haydn o como Bach. No, este tenía dinero. De hecho, Mendelssohn, cuando era pequeño, como le gustaba tanto la música, pues sus padres, ¿sabéis lo que hicieron? Bueno, de regalo de cumpleaños, lo que hacían, lo que se pedía, era una orquesta para poderles dirigir.
¿En serio?
En serio te lo digo. Entonces, claro, componía cositas así para orquesta de cuerda, que tiene 11 sinfonías, ni más ni menos, para orquesta de cuerda, que son de la infancia. Pero, macho, tú te coges y ¿de qué quieres
si
para
no,
tu cumpleaños?
No es lo típico, ¿no?
Pues quiero una orquesta. Vale, pues toma orquesta, niño. ¿Sabes?
Hombre, ahí, tú querías una orquesta y te trajeron un violín.
Si tienes sí, un claro. Mendelssohn en casa, pues...
Ya, yo
pero hay que
sé
saber identificarlo, ¿eh?
Y luego, ¿qué hago este verano? Me voy a ver las Hébridas. O sea, claro, tiene la Sinfonía la Italiana.
Era un niño bien,
su
era un
cuarta
niño
sinfonía,
bien,
porque le impresionó mucho Italia. Entonces, la Sinfonía Italiana tiene unos sonidos pues como muy alegres. Tiene la Sinfonía Escocesa, que es de la misma época de las Hébridas. Pero bueno, sin más.
Pero el niño tenía buen gusto, ¿eh?
No, el niño no era tonto, por eso se llama Felix Mendelssohn. Pero bueno, y le conocemos a día de hoy, que hace mucho que falleció. Pues bueno, visitó la calzada de los gigantes o las islas de las Hébridas, pues le impresionó profundamente. Tanto fue así que escribió la obertura Las Hébridas, que se estrenó en Londres en 1832 y tuvo un éxito tremendo. Vamos a escuchar un poco el comienzo para que nos vayamos metiendo en tal. Imaginaos que vamos en barco, ¿de acuerdo? Es porque las islas hay que ir en barco. Y entonces lo primero es que estamos como viendo, avistando la isla desde lejos. Vamos a escuchar. como veis, ese ondulamiento es como si fuese el balanceo del barco, ¿verdad? Que uh-huh. es como que se fuese acercando a la isla, concretamente a la isla de Staffa. Las Hébridas es el conjunto de las islas, como las Islas Canarias, y cada isla tiene un nombre, ¿no? Pues vamos hacia la isla de Staffa. Y ese movimiento, pues, como lo muestra también con las olas, o sea, con los chelos, con los instrumentos en general. Ahora fijaos que estamos dentro del barco y ya no estamos mirando a la isla, sino que estamos pues en el rodeado de mar, y tenemos un día bonito, por lo tanto el sol hace brillar digamos que las pequeñas olitas del mar. Vamos a ver cómo nos lo refleja esto en la música. Por encima están los violines, ¿verdad?
Son como los reflejos
del sol
en el mar, en el agua.
Efectivamente, es como el centelleo del...
Ahí lo explicas así, es mucho más bonito, claro.
Qué bien, gracias, Begoña. Siempre tienes bonitas palabras para mí.
Deberías grabar como programas de ayuda, de estos de apoyo, para cuando nos pongamos música. Quiero decir, introducciones de este estilo que contextualicen la escucha.
Bueno, eso es lo que hago en el nuevo Apolo.
Ya, pero esto llévalo...
Pero solo lo haces un día
domingo,
al mes,
claro.
El primer domingo.
Bueno, y de vez en cuando os lo traigo aquí.
Sí, pero yo te estoy sugiriendo una esta de negocio, que puede ser, para que la gente se lo lleve a su casa.
Y entonces, ¿qué? ¿Hago packs? Me hago un canal de YouTube y...
O algo así. Oye, pues eso está muy de moda, obras comentadas. ¿Tú no tienes canal de YouTube?
Mm-hmm.
¿Lo tienes? Pues promocionalo.
Ya, pues sí, no sé. Bueno, me lo voy a...
Edgar Martín, ¿cómo te buscamos?
Edgar Martín.
Jiménez.
Sí, Edgar Martín Jiménez. Edgar Martín, director de orquesta y divulgador musical. Pues ahí tengo mi página web donde pueden ver...
Sí, ya tienes,
pues,
de todo.
Tengo de todo. Pues me lo voy a plantear. Me da un poquito de pereza porque lo que me gusta es preparármelo y venir aquí y compartirlo con vosotras y con todos nuestros oyentes.
Que se pueden bajar los podcasts. Dicho también, no hace falta tampoco que lo tengas que repetir el trabajo, sino que se escuche en el podcast otra vez.
Esto es.
En la web de Onda Madrid, ondamadrid.es.
Ahí lo tenemos.
Hemos visto la isla, hemos visto los brillos del mar, así los reflejos.
Y ahora fijaos que esto es ya un poco tal, pero el barco en el que iba era un barco de vapor.
Ahora, como los del Mississippi, esos de...
¿Cuáles eran los del Mississippi?
Esos de la rueda.
Pues, sí, efectivamente. Entonces, el traqueteo de la rueda, pues nos lo muestra aquí. Cuidado con esto, ¿eh? Porque, claro, nos esperamos un... Y no es tanto así, pero sí que intenta transmitir este traqueteo. Vamos a escucharlo.
A mí me ha recordado aquella canción del consorcio, creo que era la del chacachá del tren, o lo del traqueteo.
Bueno, pero fíjate, el chacachá, el traqueteo de un tren. Bueno, pero esto nos está indicando, ya nos está dando muchos elementos de su vivencia, del acercamiento a estas islas. Va en un barco de vapor, va hacia buen día, y la isla estaba como cercana. Ahora... aunque hiciese buen día, pues siempre tenemos pues peligros.
Tiempo cambia.
Tenemos peligros en el mar. Y fijaos cómo nos muestra que el tiempo se pone chungo y lo mal que lo pasan. visto.
¿Puedo relatar yo mis impresiones?
Cuando salgamos de aquí, me la pongo entera.
Pues yo lo que iba pensando, al principio sonaba un poco a tormenta de verano, ha empezado bien, luego la cosa se ha puesto chunga de verdad. Y luego ha sido lo de después de la tempestad llega la calma, ¿eso o se ha hundido el barco? ¡Ay, que se muere!
No se hundió el barco porque Mendelssohn sigue vivo, pero
siguió, que ¿cómo? No sigue. Bueno, sigue vivo en nuestros
sí,
corazones.
Siguió vivo porque lo compuso. Pero es increíble, ¿no? La obertura dura 9 minutos. Y ahora vamos a escuchar un poco el comienzo. No vamos a escuchar los 9 minutos porque traigo más ejemplos. Pero para que veáis cómo todo unido nos va llevando de un sitio a otro y cómo nos va mostrando los diferentes elementos. Pero desde el principio vemos que estamos en una escena acuática, por así decirlo.
Yo lo que estoy pensando, este símil a mí me resulta muy cinematográfico, ¿no? Al final, la labor de composición, en este caso, inspirada por un determinado paisaje, es casi como ponerle banda sonora a una película. La película que sí. El propio Mendelssohn posiblemente se montó en su cabeza cuando iba llegando a las Hébridas.
Efectivamente, ¿no? Por eso le he llamado a la sección de hoy, pues, paisaje sonoro, porque es como, ostras, ¿cómo pongo música a un paisaje? ¿O cómo muestro un paisaje a través de la música, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo muestro ese paisaje? Pues Mendelssohn creo que con esta obertura lo hace y es increíble. Vamos a escuchar un poco el comienzo. Plena tormenta dejamos a Mendelssohn, que él sabrá salir de ahí y al
ay,
final...
si yo supiera.
Oye, qué bien
compone
las orquestas de los fines de semana, o sea, hoy de los cumpleaños del niño, ¿eh?
Que bien, ah, sí,
porque pedía una orquesta, pero luego, mira, les sacaba partido.
Y a los viajes.
A todo, ¿no?
Si yo hubiera sabido componer, yo le hubiera hecho una obra como Mendelssohn, pero ya a Santorini, la llegada en barco.
Ay, qué bonito.
El paisaje.
Bueno, lo puedes componer, ¿no te acuerdas un día que hablamos de las vanguardias? Que
ya, me va a quedar de ese estilo.
Haces un dibujito y dices, a ver, interprétame esto. No,
con un xilófono, dices.
Bueno.
¿Más viajes, más paisajes?
Sí, vamos a ver más paisajes. Pero os voy a poner la música y me vais a decir vosotros y luego hablamos.
¿Qué nos evoca?
A ver, ¿qué os evoca?
Mira, no sé, Edgar, esto es muy bonito, pero nos está entrando sueño.
A mí un poco. De todas maneras, yo creo que esto es así, algo como para que se descubre poco a poco, ¿no? Algo así un poquito...
misterioso.
Sí, vale. Misterioso.
Misterioso. ¿Y no os puede venir nada a la cabeza?
A mí esto me suena a otoñal, fíjate lo que te digo. O amanecer, o anochecer.
Pues sí, ahí estamos fatal, porque yo iba a decirte algo como del fondo del mar.
Bueno, algo frondoso.
No sé, cada uno lo que
a
donde
ver,
le lleve.
Pero fijaos que me parece muy interesante lo que decís, porque siempre hacemos alegorías a la naturaleza, por lo general. Entonces,
bueno, claro, que estamos hablando de paisajes sonoros.
Sí, pero bueno, pues paisajes también pueden ser las cuatro torres de aquí de Madrid.
No. No, quiero decir que esta música no
que
me
no,
lleva
no,
ahí.
No.
Me lleva más al campo, a... Pues, yo no había pensado en el fondo del mar. Cuando lo ha dicho Begoña, pues también. Yo estaba pensando más en un paseo campestre.
Pero también me vienen bien las dos. Y ese paseo campestre, por cómo está al principio, que está como oscuro y
pero
tal.
Pero al amanecer
es
o al anochecer.
Es como si fuese
un
bosque frondoso. Me da igual si estamos en el campo o estamos en el mar, pero lo que indica es que hay como bastante, no sé, como que está todo tapado. Se llama, es el comienzo de la ópera de Carl Maria von Weber, El cazador furtivo.
Claro.
Entonces, en principio lo que nos muestra es un cazador que va por un bosque tenebroso. Por eso que sea con sigilo, para no mover ninguna ramita y que suene tal. Y todo, pues como digo, un bosque frondoso. Luego ese sonido de las trompas que sonaba al final, antes de que empezase a hablar, siempre nos va a recordar lo pastoral, lo montañoso, lo campestre. ¿Por qué? Porque la trompa, acordaos que es ese cuerno, ese instrumento redondo que viene de un cuerno, que es lo que se utilizaba en las montañas para hacerse llamadas de avisos,
para comunicarse, ¿no?
Efectivamente. Entonces, todo este sonido de este instrumento nos va a evocar siempre a lo pastoral. Pero bueno, pues un poquito para que veáis que de lo no conocido pues nos lleva a diferentes paisajes, cada uno en su cabeza, pero siempre lo vamos a relacionar generalmente con la naturaleza. Un paisaje, un paisajista o un compositor que hizo muchos paisajes sobre la naturaleza preciosos es pues Ludwig van Beethoven.
¿Ah, sí?
Sí, Beethoven compuso, como sabéis, la sinfonía La Pastoral. Pues fijaos cómo nos describe a la perfección una tormenta.
Está empezando a llover fino.
Efectivamente.
La primera lluvia finica.
Esto es de métete que te mojas.
Y bien como...
Parece que como chipea. Rayos.
Parece que caen unas gotillas.
Ronchas de aire, ¿verdad?
Calabobos, que se dice. Está arreciando.
Qué teatrera es.
Está cayendo todo aquí.
Esto ya es corre, corre, si no llevas paraguas.
Esto es ya, ya déjalo, no recojas la ropa que ya se ha mojado toda.
Mira, Begoña se ha constipado y todo con el remojón.
Pero dime tú, los truenos y los relámpagos.
Aquí ya viene lo gordo.
Cada vez se acercan más, o sea, cada vez la tormenta está más cerca.
Sigue lloviendo.
Sigue lloviendo. Parece como que se aleja la tormenta.
Se abre un poquillo ahí el cielo.
Esta mezcla del canal Meteo con...
Mira,
es Beto
una idea buena.
Quien nos inspira. Bueno, Beethoven lo conocemos todos. Vamos con un checo que casi nadie conoce, que se llama Smetana. Porque todos los checos, todos los conocemos a Antonín Dvořák, que hemos hablado de él, de la Sinfonía del Nuevo Mundo.
Que yo siempre decía Borak.
Borak, pues ahora ya sabemos
cómo se
dice.
Eso, escrito Dvořák, pero se dice Dvořák, es el mismo compositor.
Se escribe Dvořák, sin, o sea, D-V-O-R-A-K, y se pronuncia Dvořák. ¿Qué esas cosas? Pues vamos a hablar de Smetana, que es otro. ¿Vale?
Y este se escribe Smetana y aquí por lo menos le llamamos Smetana.
Y este luego le puedes llamar como quieras porque si lo dices mal no lo conoce nadie.
Efectivamente. Pero pues compuso una obra que es súper chula que se llama Mi Patria y esta obra tiene una serie de números.
Este
y uno,
no nos lo has contado ya cuando hicimos los nacionalismos.
De, yo decía, digo, yo de Smetana...
No,
sí,
cuando hablé de los
algo,
nacionalismos,
pero...
no, cuando hablé de Dvořák. Porque era el contemporáneo a Dvořák, claro. Que Smetana se
no
quedó.
No quería yo ir de lista
República
y decir
Checa.
Que conocía a Smetana, pero me la habías presentado tú, ya efectivamente, nos le habías traído.
Pero es de esto
tú.
Que te suena, pero no le ubicas, a mí por lo menos.
Pues sí, claro, porque es muy rarete, o sea, me refiero a ver...
Que este
es muy...
chico, qué bueno.
Este chico que compuso... No, sobre todo se le conoce por esta obra, o sea, no es tanto como Antonín Dvořák, que tiene más tal, o no es como Beethoven, no se le conoce en casa, bueno, la mía sí, pero en otras casas no se le conoce. Os lo presento. Este hombre compuso una obra sobre el río Moldava, que se llama El Moldava, que es un número que está dentro de la obra Mi Patria, que de esto ya os hablé. Entonces, El Moldava, pues la música nos refleja la vida de este río, que se hace muy grande y que pasa por toda la República Checa. Entonces, fijaos que va a empezar pues siendo un
el
riachuelo,
nacimiento.
O sea, siendo una cosita pequeñita que no era nada y poco a poco se va haciendo grande. La obra entera dura 12 minutos. No la vamos a poner entera, pero os aconsejo que si queréis tener un viaje, que la pongáis entera y es que es una maravilla, porque pasa por ciudades, pasa por alcantarillas, o sea...
por alcantarillas, sí, dice, qué poco romántico.
No había, además.
No, pero que es muy realista, no quería decir, o sea, que no, no sé si pasa por alcantarillas o no, supongo que no, porque efectivamente...
Parece
no
la canción de mi agüita amarilla de los no. toreros muertos.
¿Te imaginas dentro
de... Me estás comparando a Smetana con
dentro
los
de años
muertos?
Cuando estén comentando mi agüita amarilla y diciendo... ¿Aprecias pues, aquí?
¿Cómo bajaba por la...? Bueno,
efectivamente... Si, si es Metana levantara la cabeza, Edgar.
Pues yo creo que... Yo estoy seguro que a muchos les gustaría mucho todo lo que estamos haciendo por ellos. Porque lo hacemos por ellos, porque son obras muy grandes.
Para que la gente las conozca.
Sí. Vamos a escuchar un poquito y os voy comentando. Fíjate.
Un caudalillo ahí de nada.
Nada. Aquí no es nada. Como la vida misma. No somos nadie. Se va haciendo más grande y ahora ya tiene un caudal y entra la melodía.
A esta yo la conozco.
Claro, sí, es súper famosa, pero claro, sí. Sabemos que es la vida de un río, lo entendemos todo mucho más, ¿no? Como al principio no era nada, no había melodía porque no tenía, pues es el nacimiento del río que en muchas ocasiones pues sale de la grieta de una roca y poco más, y poco a poco va cogiendo forma hasta que ya es un río bastante considerable y está, pues se puede apreciar perfectamente cómo está bajando por entre los valles y es... Y es algo precioso, ¿no? O sea, es una obra de verdad para sentarse y cerrar los ojos y disfrutarla de principio al final, porque se ve desde cómo nace, por todos los lugares que está pasando, porque cada vez tiene una melodía diferente según vaya pasando por los diferentes sitios, y finalmente cómo desemboca en el mar. Y es, me parece que es una obra ideal que nos muestra un paisaje sonoro increíble.
Pues qué tal si vas recogiendo tus bártulos, estamos pues sí, disfrutando mucho con este paisaje sonoro.
Me voy
pero
a ir.
Hay que ir recogiendo.
Vale, pues me voy. Pero me voy a despedir y os la dejo así de
con
fondo.
Con una hasta pronto, con
una
hasta la
pronto,
semana que viene.
Con una hasta la semana que viene y con una obra que no es ningún paisaje sonoro.
Ah, vaya. ¿Y entonces? ¿Por qué te da la gana? ¿Por qué tú lo vales?
Porque como son así ya es tardecico y tal, pues me despido con una obra que se dedico a mi amada, que seguramente
que estará oyéndome
casi pues ya para quedarse dormidita. Y entonces una obra para que veáis que el paisaje sonoro no solamente es de naturaleza
visual.
Y visual, sino que nos lleva mucho más allá. Y es de Franz Liszt, me despido con él. Sueño de amor.